Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, saludos a todos ustedes, amigos, bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 11 de diciembre del año 2014 y tenemos varias noticias para destacar. Empezamos por el secretario de Estado, John Kerry, quien destacó la preocupación por la vigencia de los derechos humanos y los valores democráticos en América Latina. Para analizar este tema, tendremos a un especialista en política internacional, el licenciado Sebastián Arcos Casabón. La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley de sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela. Ahora va a firma del presidente Obama. Y un grupo de senadores acompañados por inmigrantes piden a los republicanos en el Congreso aprobar la ley de reforma inmigratoria. Estos serán temas que desarrollaremos en Estudio 45 y empezamos precisamente por el secretario de Estado John Kerry, que esta noche emprende viaje a dos naciones latinoamericanas, Perú y Colombia, pero con carácter previo habló sobre América Latina y sobre la Cumbre de las Américas que se realiza en Panamá en 2015. Jefferson Asprilla estuvo en este evento y este el informe.
El secretario de Estado John Kerry envió un mensaje de progreso, pero también de preocupación a la vez. Progreso porque al señalar que se cumplen 20 años de la Cumbre de las Américas esta semana, institucionalizada por el expresidente Clinton, el secretario de Estado Kerry señala que ha habido avances y que se han cumplido algunos de los objetivos que allí se trazaron, pero también ha expresado su preocupación por los desafíos y los retrocesos que tiene la democracia en algunos países de la región.
Y es por eso que todavía seguimos pidiendo que haya límites de los mandatos y que esté asentado todo esto legalmente y mediante normas. Hay mucha manipulación todavía. Hay personas que roban al pueblo y que socavan la democracia, y es por eso que nosotros apoyamos las propuestas en la Organización de Americanos para que se instrumenten plenamente la Carta de las Américas, y es por eso que apoyamos una comisión interamericana de independientes sobre derechos humanos.
El secretario Kerry ha señalado los desafíos y los retrocesos que tienen libertades fundamentales todavía en muchos países de la región, sobre todo la libertad de expresión, la libertad de asociación. Llama mucho la atención que al referirse a estos temas, el secretario Kerry no mencionó exactamente a algunos de los países, pero dejó exteriorizar su preocupación.
Nuestros ciudadanos tienen el derecho absoluto de expresarse y nosotros no podemos permitir que los estados, que los monopolios públicos o privados, los criminales o los políticos puedan interferir sobre ese derecho, que limiten la información que los ciudadanos reciben, porque nosotros reconocemos una verdad básica, que es la siguiente: la exclusión social y económica es una amenaza para la justicia por doquier.
El secretario Kerry dijo básicamente que Estados Unidos está enfocado en lo que serán los temas de esta cumbre, que todos estos asuntos, la situación de la democracia en la región, deben ser puntos de esta discusión que se llevará a cabo en Panamá, la Cumbre de las Américas en abril. Señalado que Estados Unidos está abierto a tener esa discusión, no hizo mayores reparos a lo que hemos venido escuchando sobre la posible molestia de Estados Unidos por la presencia de Cuba. Ha dicho que se deben invitar a todos los países del hemisferio.
Era nuestro colega Jefferson Asprilla y este informe desde el Departamento de Estado. Vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos y analizaremos este tema con nuestro invitado especial.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Escuchan Estudio 45.
Muchísimas gracias a don Sebastián Arcos Casabón. Él es experto en temas de política internacional y además trabaja en la Universidad Internacional de la Florida, allí en Miami. Un gusto saludarlo, don Sebastián. Bienvenido a La Voz de América.
Muy buenos días, Yoconda. Es un placer, como siempre.
El placer es todo nuestro, don Sebastián. Coméntenos sus impresiones de lo que dijo el secretario John Kerry ayer en oportunidad de ese discurso que pronunció para poner sobre el tapete la preocupación de Estados Unidos respecto a la vigencia de los derechos humanos y de los valores democráticos en América Latina.
Me pareció un discurso muy bueno. Obviamente, quien escribió el discurso sabía lo que estaba haciendo. Es un discurso muy inteligente, que tiene un tono optimista durante todo el tiempo, habla sobre el progreso de los valores democráticos en el hemisferio, y no solo de los valores democráticos, sino también de la libertad de mercado, el progreso económico. Es un artículo inclusivo porque menciona por nombre a los países o algunos de los países que han progresado más, el caso obvio de Colombia, el caso de México también. Es un artículo con un tono humilde porque no está dictando pautas de democracia en el discurso. El señor Kerry habla sobre el reciente anuncio, por ejemplo, del tema de las torturas como parte de la guerra contra el terrorismo. También habla de los incidentes raciales que ha habido en Estados Unidos. Y dice claramente que Estados Unidos no es una democracia perfecta, que es una democracia en progreso, que eso es parte precisamente de lo que constituye ser una democracia. En el artículo menciona la palabra democracia o democrático 30 veces, lo cual demuestra que tiene un énfasis muy claro en cuál es el valor colectivo al que él se refiere varias veces, los valores colectivos, los valores compartidos. Pero el hecho de que haya dicho la palabra democracia tantas veces en este discurso demuestra que tiene un énfasis específico en que ese es el valor compartido más importante en el hemisferio, el tema de la democracia. Y en un momento del discurso hace un intento por definir la agenda de la próxima reunión en Panamá, donde dice que Estados Unidos se va a concentrar en varios temas. Y, por supuesto, el tema primero y el tema fundamental es el tema de la democracia, seguido inmediatamente por el tema de los derechos humanos, que también recibe varias menciones durante el discurso. A mí me pareció que el discurso está muy bien escrito, muy sutilmente critica a quienes se han salido de los valores comunes, sin mencionarlo. Curiosamente, no menciona por nombre a ninguno de los países que él insiste se han separado de esos valores comunes. Todos sabemos que se está refiriendo probablemente a Venezuela cuando habla de cómo se ha corrompido la democracia, y está claramente la referencia a Cuba cuando se habla de un solo partido, o cuando se habla de que en América, en el hemisferio, ha habido una sola excepción a los procesos electorales. Todo el mundo sabe que se está hablando de Cuba, pero no lo menciona por nombre, simplemente menciona por nombre aquellos países que han progresado, aquellos países que sí han tenido éxito en este proceso.
Don Sebastián, yo quiero rescatar una frase que precisamente ha sido también destacada en nuestra página en Internet. La democracia no es un destino final, es una travesía sin fin. Así dijo el secretario Kerry. Y uno de los elementos que me parece es muy importante destacar es el hecho de que habló de que la Cumbre de las Américas, que nació precisamente como iniciativa de Estados Unidos y que involucra a todos los países que tienen sistemas democráticos fortalecidos y vigentes, es un momento importante para poder hacer una evaluación de todos los avances que se han logrado hasta ahora. Pero además también respetó el hecho de que el país anfitrión pueda invitar a todas las naciones que considere conveniente.
Sí, y hace una referencia al tema de las invitaciones, al tema de quién va, específicamente se refirió a eso, quién viene, quién no viene. Y dice que lo importante es concentrarse de nuevo en el tema de los valores compartidos, los ideales compartidos, y quiénes son los que están fuera de esos ideales y quiénes son los que están siguiendo esos ideales y por lo tanto han demostrado más éxito político, social y económico. Eso es un énfasis importante que él hace, como está simplemente ignorando un poco el debate que ha habido sobre la invitación de Cuba.
Exacto, exacto. Don Sebastián, a su juicio y en el marco de este discurso del secretario de Estado Kerry, ¿cuáles son los principales desafíos para Estados Unidos en la Cumbre de las Américas?
El desafío fundamental es precisamente el que enfoca el señor Kerry, que es concentrar a los países de la región en el tema fundamental de consenso de la creación de este grupo, que es precisamente la democracia, el respeto a los derechos humanos y el progreso económico. Y tratar de obviar un poco esa obsesión latinoamericana con tener presente a todo el mundo, aun cuando no esté dentro de esos parámetros establecidos. Estados Unidos no puede simplemente enfrentarse a esa obsesión latinoamericana, porque fácilmente sería decir, okay, si va Cuba, no vamos nosotros. Pero yo creo que pierde, y eso es lo que Kerry demuestra que Estados Unidos entiende, pierde una oportunidad de tratar de enfocar el tema en el tema fundamental, que es el tema de la perseveración en los valores democráticos, en los valores de derechos humanos, en los valores compartidos, y no tanto en, bueno, quién está, quién no está en la lista de la gente que viene. Eso me parece muy bien. Claro. Por otra parte, soy un poquito pesimista en cuanto a cómo América Latina recibe este mensaje de Estados Unidos. Yo creo que en el caso de Panamá, América Latina va a persistir en esta obsesión de, digamos, diluir su propia voluntad democrática al incluir a países que obviamente no comparten los mismos valores, como es el caso de Cuba.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias por compartir su experiencia y sus valiosos comentarios con La Voz de América. Don Sebastián Arcos Casabón, él es experto en tema de relaciones internacionales. Un abrazo, profesor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Yoconda. Muy buen día.
Buen día. Y a otro tema importante, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó las sanciones contra funcionarios venezolanos que violaron derechos humanos. Nuestro colega Alejandro Escalona nos brinda detalles.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un conjunto de sanciones a funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos. La legisladora republicana Eliana Ross Lehtinen dijo que con la aprobación de la legislación se envía un mensaje inequívoco al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La legislación ante nosotros sanciona a funcionarios venezolanos responsables de violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos de Venezuela. ¿Y cómo lo hacemos? Les negamos visas,
Bloqueamos a sus propiedades, congelamos sus cuentas aquí en Estados Unidos, dijo Ileana Rosletinen. Rosletinen recordó los casos de Leopoldo López, María Corina Machado y otros presos políticos venezolanos durante la administración del presidente Maduro. Han habido casi 60 casos reportados de tortura y 72 estudiantes siguen encarcelados. Líderes prodemocracia han hecho que sus voces sean escuchadas contra los abusos del régimen y han sido perseguidos con acusaciones motivadas políticamente. Los arrestados enfrentan una crueldad indescriptible en la cárcel. El lunes, el Senado aprobó un proyecto de ley que suspende visas y congela activos en territorio estadounidense a medio centenar de funcionarios venezolanos considerados responsables de violar derechos humanos durante las protestas callejeras a comienzos de este año. Ahora, el proyecto se dirige al despacho del presidente Barack Obama para su posible promulgación. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y para saber cómo reaccionan los miembros del gobierno de Venezuela a esta noticia, nos vamos directo hasta Caracas. Allí está Aymara Lorenzo. Y con los muy buenos días para ti, Aymara, cuéntanos cómo cayó la noticia.
Buenos días, Yoconda. Pues anoche mismo tuvimos la posibilidad de conversar con el presidente, el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados de la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega. Él dijo a La Voz de América que es una inmoralidad que ese mismo Congreso, que sin prueba alguna supone que Venezuela viola los derechos humanos, tenga en sus manos pruebas evidentes de que el gobierno norteamericano violenta los derechos humanos. Dijo además que esta ley es una patraña inventada por el lobby venezolano que está en Miami, y pues dejó en manos del presidente de Estados Unidos y de sus consideraciones si compra esa estupidez, y me remito a sus palabras textuales, esa estupidez del sector más reaccionario que hay en Estados Unidos, que está vinculado precisamente al narcotráfico y al terrorismo. Fueron las palabras del diputado Saúl Ortega, quien dice además que de ser promulgada esta normativa no tendría aplicación para los funcionarios porque no tiene carácter extraterritorial. Y dijo que pues el funcionario venezolano que tenga cuentas en Estados Unidos, pues que se las quiten, porque bien tonto es cualquier ciudadano que tenga dinero en un país que viola todo tipo de derechos humanos y todo tipo de derechos. E hizo referencia a este caso poniendo como ejemplo los fondos buitres que prácticamente intentaron robar a Argentina, según su parecer, porque en Venezuela, de acuerdo a lo que él considera, no se respeta la propiedad. Anteriormente a conocerse la aprobación por parte de la Cámara Baja de esta ley, que es el acta para la defensa de los derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, el canciller venezolano Rafael Ramírez consideró inadmisible la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos del país y dijo que pues en el caso de Estados Unidos era un tema de doble moral, porque estaba siendo injerencista con los asuntos venezolanos. Y de igual manera, para la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pues la responsabilidad de la violencia en Venezuela no recae en el Estado venezolano. Son las reacciones previas y las reacciones posteriores a lo que significa este segundo paso, la aprobación en la Cámara de Representantes de esta ley que ahora espera por la firma del presidente Barack Obama.
Exactamente, Aymara. Bueno, muchísimas gracias por ponernos al tanto de lo que ha sucedido. Era de esperar que las reacciones fueran de esa naturaleza y seguramente hoy sumarán muchísimas más. Muchísimas gracias, Aymara. Que tengas un excelente día.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Adiós. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El vicepresidente Richard, ex vicepresidente Richard Cheney, defendió los interrogatorios de la CIA. Luis Alberto Facal nos cuenta.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, dijo que la Agencia Central de Inteligencia hizo exactamente lo que la Casa Blanca quería, al establecer un programa de interrogatorios para los sospechosos de terrorismo, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Cheney dijo el miércoles en una entrevista con Fox News que el programa se diseñó para atrapar a los responsables de los ataques y asegurarse de que un ataque así no volviera a suceder. Subrayó que la CIA merece mucho más reconocimiento en lugar de condenas, tras la divulgación del reporte del Senado, que asegura que los duros interrogatorios excedieron los límites legales y no sirvieron para obtener inteligencia confiable. En una columna de opinión en el Wall Street Journal, los exdirectores de la CIA, George Tenet, Porter Goss y Michael Hayden, calificaron el informe como un estudio parcial, marcado por errores de hecho e interpretación, en esencia un ataque partidista y pobre contra la agencia que más ha hecho para proteger a Estados Unidos. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y hablemos un poco de economía. Los negociadores de los partidos demócrata y republicano en el Congreso de Estados Unidos lograron, como ya ustedes saben, superar sus diferencias y alcanzar un acuerdo para la ley de gastos públicos, pero el tema podría seguir siendo complicado al momento de la votación que está prevista para hoy. El plazo para evitar un cierre del gobierno vence esta medianoche y los republicanos en la Cámara de Representantes estarían ya preparando la aprobación de la extensión de corto plazo del financiamiento que podría alcanzar solo un par de días, con el propósito de darle un tiempo adicional al Senado para superar algunos obstáculos de procedimiento. La aprobación de esta ley financiaría más bien a todas las agencias federales hasta septiembre de 2015, con la excepción del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo presupuesto podría solamente ser hasta febrero, debido a las observaciones de los republicanos a los fondos que se requieren para financiar la orden ejecutiva del presidente Barack Obama en el tema de inmigración. ¿Seguimos? ¿Nos vamos a una pausa? Allí vamos. Volveremos para hablar del tema de inmigración, precisamente.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boaza.
Y lo que les anunciamos, senadores y un grupo de inmigrantes pidieron a los republicanos que hagan todo lo posible por apoyar una reforma inmigratoria. Henry Llanos nos informa.
Un grupo de senadores demócratas y varios inmigrantes se unieron el miércoles en el Capitolio para pedir a los republicanos que avancen en el tratamiento del proyecto de ley de reforma inmigratoria. Los senadores demócratas Macy Girono, Dick Durbin, Chuck Schumer, Robert Menéndez y Richard Blumenthal afirmaron que este es el momento para tomar acciones porque ya es tiempo de aprobar una reforma inmigratoria permanente porque la orden ejecutiva es tan solo un alivio temporal. Junto a ellos estuvieron varios jóvenes conocidos como soñadores, como Astrid Silva, y agradecieron al presidente Obama por la orden ejecutiva, pero al mismo tiempo pidieron a los legisladores que actúen ahora. La gran expectativa es qué va a pasar en 2015 cuando los republicanos dominen ambas cámaras, porque de no aprobarse nada en estos últimos días de reuniones en el Congreso, se deberá esperar cuál será la tendencia de los republicanos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Estados Unidos está en conversaciones con Cuba para lograr la liberación de Alan Gross. Esa es la noticia que desarrolla Juan Pablo Sarruc.
El presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos ha estado en conversaciones para tratar de liberar a Alan Gross, de 65 años. En entrevista con el periodista Jorge Ramos de la cadena hermana de Univisión, Fusión, Obama dijo que las conversaciones involucran una variedad de canales. Nosotros seguimos preocupados por la situación de Alan Gross. En primer lugar, pensamos que él no debería estar detenido, dijo Obama, pero también añadió que no ha tenido ninguna respuesta hasta ahora. Con respecto a Cuba, generalmente he sido muy claro en que las políticas que nosotros tenemos deben permitir que el ingreso de remesas sea más fácil para las familias cubanas. El facilitar los viajes de los familiares a Cuba ha sido de gran ayuda para las personas dentro de la isla, pero el gobierno cubano necesita aún hacer más cambios significativos, expresó el presidente Obama. La semana pasada, Gross cumplió 5 años de encarcelamiento bajo cargos de espionaje y su familia dijo que él tiene un estado de salud muy deteriorado e incluso se ha negado a recibir alimentos y visitas de funcionarios de la sección de intereses estadounidenses en La Habana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Escuchan Estudio 45.
Y dedicamos parte de nuestro tiempo a la tecnología. Nuestro colega Gesell Tobías nos cuenta que Apple está hablando de lo que considera su mejor aplicación en 2014.
Apple nombró a Elevate, una aplicación para entrenar el cerebro, como la mejor app del año para el iPhone. La compañía de Cupertino dijo que Elevate tiene un gran diseño, el mejor rastreador del progreso que hace el usuario, cantidades de interactividad y recordatorios diarios motivacionales muy inteligentes. Elevate, pensado para mejorar la memoria y la atención y aprender una serie de habilidades comunicacionales y analíticas que ayudan en la productividad y la autoconfianza, fue descargada 5 millones de veces en menos de 6 meses. No obstante, la aplicación no aparece en la lista de las más populares. La aplicación más descargada del año fue el nuevo Messenger para Facebook, que la compañía de Mark Zuckerberg prácticamente obligó a sus usuarios a descargar. La segunda fue la aplicación para mensajes de texto, videollamadas y hasta transferencia de dinero, Snapchat. La tercera, el canal de videos en Internet, YouTube. La cuarta, Facebook. La quinta aplicación más popular del año fue Instagram y la app para escuchar música, Pandora, fue sexta. En el séptimo puesto está el GPS de Google para teléfonos inteligentes, Google Maps, mientras que las aplicaciones Flipgram, Spotify y 4048 fueron octava, novena y décima respectivamente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó Gesell Tobías.
Muchísimas gracias, Gesell. Siempre nos trae novedades. Nosotros le ponemos punto final a nuestro programa de hoy, amigos oyentes, gracias a Elena Skotowska en la producción general y a los ingenieros Nick Ivanov y Joe Gill. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Nos vamos con Paramore y Joy Williams. El tema es Hate to See Your Heart Break. Muchas gracias. Buenos días. The dullest knife just sawing back and forth and ripping through the softest skin there ever was. How were you to know? Oh, how were you to know? And I hate to see your heart. Seems once an awkward silent mystery.